Bien, vamos a hablar hoy de la vida. La vida no es la capacidad biológica de estar respirando y la vida no es la dotación que uno puede tener de fuerza, de musculatura, de altura, de agilidad, de inteligencia. La vida no es lo que uno puede exhibir, pretender que tiene. La vida es mucho más y completamente distinta y diferente. La vida es la existencia personal, inteligente, consciente e inmortal, eterna. Cuando el Señor se apareció a Moisés en aquella zarza ardiente, él le dijo que iba a enviarle para que sacara de Egipto a su pueblo, los hijos de Israel. Está en Éxodo 3 y versículo 6 y versículo 10. En el versículo 13 dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy, que yo soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Así que la vida es la existencia personal, inteligente, consciente e inmortal, eterna. Y el Señor, cuando se da a conocer, porque Moisés le pide que le diga cuál es su nombre, pues dice: Yo soy, que yo soy. Es el único que puede decir eso. Él en sí mismo es la vida, la existencia única, personal y eterna. La vida solo está en Dios y la vida es Dios mismo. En el Evangelio de Juan nos dice en el primer capítulo: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el principio existía, era ya el Verbo, el Logos de Dios, la comunicación de Dios, Dios comunicándose. Y este Verbo es el Hijo, es el Dios Hijo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que la vida es luz, claridad, entendimiento, sencillez. La ausencia de vida es oscuridad, obnubilación, complicación, composición, muerte. La vida no es el ciclo temporal biológico natural, animal, que termina en muerte. Esto no es la vida. Cualquier animal tiene ese ciclo también. Ahora, tiene que haber una persona para que pueda tener vida, la vida verdadera. Dios hizo al hombre persona a su misma imagen y semejanza. Volvamos otra vez a Génesis, al capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en el versículo 29 dice, y fue así. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Ahora, el único bueno es Dios, testimonio del propio Señor Jesús, Dios el Hijo, en su ministerio en la tierra, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ahora en Génesis 2, seguimos con la creación del hombre. Fueron pues acabados los cielos, y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz espíritu de vida y fue el hombre un alma viviente. Así que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, su cuerpo, sopló o infundió en él espíritu de vida, el espíritu del hombre, y el hombre vino a ser un alma viviente, alma con consciencia personal, inteligente, diferenciada, única, dotada de voluntad y de la facultad de la elección. Dios nos enseña que su propósito eterno era y es buscar una descendencia para él, engendrar hijos suyos para llevarlos con él a su gloria. Malaquías 2:15 lo dice sencillo y corto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. En Hebreos 2, versículo 10, son citas cortas, el que no me ha de buscarlas, pues como se lee no hay problema. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que el propósito de Dios era buscar una descendencia para él, engendrar hijos suyos para llevarlos con él a la gloria. Dios puso al hombre en el jardín o en el huerto que él mismo plantó. Génesis 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, la vida es, como hemos visto, la existencia personal, inteligente, consciente e inmortal, eterna. Adán y su mujer estaban en el huerto de Edén, rodeados de árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. En medio del huerto estaban dos árboles especiales. Uno era el árbol de vida y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Al ser personas creadas por Dios a su imagen, el hecho de que pudieran tener vida verdadera, imperecedera, eterna, estaba condicionado a la elección personal, inteligente, responsable y consciente de ellos. Precisamente porque hemos estado viendo que la vida es la existencia personal, inteligente, consciente e inmortal. Así que en el versículo 16 de este capítulo 2 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ya que Dios les dijo específicamente que podían comer de todo árbol del huerto, excepto de uno solo, el del conocimiento del bien y del mal, entonces Adán y Eva podían comer del árbol de la vida y vivir así para siempre. Pero la elección personal, la elección responsable de Adán, fue rechazar el propósito de Dios para ellos y para su descendencia, rehusando depender de Dios y, por tanto, rehusando constituirse consciente y voluntariamente en su hijo. Así que la palabra de Dios nos narra, nos da testimonio de la pérdida de la vida por la deliberada elección de la muerte por parte del hombre. Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, al rehusar depender de Dios, al rehusar obedecer a Dios, el hombre escogió rechazar la vida que es Dios y que está en Dios, con lo que, conforme a la advertencia de Dios, el hombre se salió de la vida y entró en la muerte. Las consecuencias en su propia descendencia tuvo que verlas pronto. El primer hijo de ellos, Caín, mató al segundo, Abel. Así que tenemos que la primera persona nacida por reproducción natural en la raza se entrega al menosprecio de Dios, a la envidia, a los celos, al homicidio y a la mentira. Capítulo 4 de Génesis. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí tenemos el fruto de haber desestimado la dependencia de Dios, la obediencia a Dios, ¿verdad? Haber escogido la muerte, ahí está la muerte, ¿verdad? Ahora, 1656 años después, en el tiempo de Noé, la corrupción era absoluta, total, de cada individuo en toda la raza. Génesis 6, capítulo 5, Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que unos 2500 años antes de la venida del Señor Jesús a esta tierra, después del juicio gubernamental de Dios sobre toda la franja transversal de la raza humana, destruyéndola por el diluvio y preservando por gracia, como hemos leído en la palabra de Dios, a Noé, a sus hijos y a las esposas de ellos, para que de ellos surgiera la línea de la que había de venir Cristo. Después de esa destrucción, Dios bendice a la nueva humanidad y les da el mandamiento de llenar la tierra. Capítulo 9 de Génesis. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregadas. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Vemos que aquí ya no está esa dotación del Señor al hombre, señoreada. Ya no, ¿verdad? Ahora ya estaban bajo otra autoridad, que es la autoridad del pecado, la autoridad de la muerte, la autoridad de aquel que los indujo al pecado, la autoridad de Satanás. Así que esa nueva generación, después de recibir el mandamiento del Señor, se propone desobedecer a Dios y en lugar de esparcirse y llenar la tierra, concentrarse en un lugar y edificar allí una ciudad y una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo, en claro desafío a Dios y siguiendo el pensamiento y el consejo de Satanás. Seréis como Dios, es lo que Satanás le susurró a Eva. En Génesis 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Bueno, aquí tenemos ese juicio del Señor confundiendo las lenguas para que no se entendieran, de manera que se esparcieran, como Él les había mandado, sobre la faz de toda la tierra. No quisieron hacerlo, quisieron concentrarse, hacerse un nombre ellos, el hombre, y que la cúspide de la torre llegase hasta el cielo, ¿verdad? Ser como Dios. Pero Dios dio testimonio de que nada les hará desistir ahora de lo que han comenzado a hacer. Así que a pesar de que Dios obstaculizó, dificultó temporalmente esa obra, el mismo Dios dio testimonio que no iban a desistir. Y por lo tanto, hoy todavía estamos en los finales de esa construcción, ¿verdad? Ahora, 2000 años antes de Cristo, Dios llama a un hombre de en medio de una generación corrompida, Abraham, para cumplir su consejo y propósito de engendrar hijos y llevarlos a su gloria, en la simiente y por medio de la simiente que de Abraham procedería, y sabemos que la simiente es Jesús de Nazaret. Y en Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Más adelante Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, en singular, que sabemos y nos dice la misma propia palabra de Dios, que es en Cristo, ¿verdad? Ahora, 1400 antes de la venida de Cristo, Dios da a los hombres su ley para que el hombre vea que está en muerte, que está en pecado, en corrupción, en depravación, en impotencia, y que en ningún modo puede agradar a Dios. Este es el sentido de la ley. Alumbrar la conciencia del hombre para que el hombre se dé cuenta de su condición y de su estado delante del Dios santo, infinitamente santo, el Dios justo. Así que tenemos los mandamientos que Dios dio por medio de Moisés a todo el pueblo de Israel y por el pueblo de Israel a toda la raza humana, en el capítulo 20 de Éxodo. Simplemente podemos leer algunos versículos, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y si vamos ya al versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, tiene la sustancia y el resumen de la ley. Versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las palabras que el Señor habló al pueblo de Israel y por el pueblo de Israel a los hombres, ¿verdad? Ahora en Deuteronomio 27 hay una cláusula muy clara e importante para que entendamos lo que significa la responsabilidad de guardar la ley si es que el hombre quiere acercarse a Dios por la ley. En Deuteronomio 27, versículo 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Ahora en el capítulo 30 y versículo 15, Dios dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy de cierto que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasado el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar. Bueno, el pueblo escogido, redimido por Dios, liberado por el mismo Dios de la esclavitud en Egipto, después de oír los mandamientos de Dios, se comprometió a hacer todas las cosas que Dios mandó y a obedecer en todo a Dios. Así que en Éxodo 24, versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del todo el pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ya vemos como el pueblo unánime, todos dijeron, después de oír lo que Dios demandaba de ellos, si querían agradarle, dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha mandado. Todas las palabras, ¿verdad? Ahora, 750 años después de comprometerse el pueblo en la presencia de Dios, Dios mismo nos da el testimonio de lo que ese pueblo había hecho. En Isaías, capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y sabemos que para el tiempo de Abraham, Dios destruyó por fuego a esas ciudades de Sodoma, Gomorra y Adma y Zeboim, todas esas ciudades que llegaron a ese estado de depravación total delante de él. Y aquí nos lo dice del pueblo de Dios. Y dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Unos 550 años antes de la venida del Señor Jesús, Dios insiste en que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. En la ley les dice, escoge la vida para que vivas. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas. Pero el pueblo, el hombre no podía obedecer a Dios. Y uno de los objetos de la ley es informar al hombre de su impotencia, de su pecado y de la condenación consecuente para su alma, ¿verdad? Ahora, en Ezequiel, dice el capítulo 18, versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Y en el capítulo 33, versículo 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Sí, fijaos todo, ya sabemos, del testimonio que nos da la Escritura del curso del pueblo que Dios escogió para sí, que es el mejor pueblo de la tierra, porque lo había tomado Dios, lo había elegido Dios, lo había liberado de la esclavitud del mundo, de Egipto, de Faraón, y lo había instruido personalmente en el desierto en su palabra, en su ley. Y luego lo había introducido, pese a la rebeldía y desobediencia a ellos, lo había introducido en la tierra que juró que les había de dar, ¿verdad? Ahora vayamos al tiempo de la venida al mundo de Jesús de Nazaret, hace 2000 años. En Mateo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora esto es lo que la luz, el propio dador de la ley, cuando viene al mundo, nos instruye en el calado de la ley, no solamente las cosas así por encima, sino lo que realmente implica, ¿verdad? Así que no es matar al hermano, sino aborrecerlo o insultarlo gravemente, lo que es homicidio, ¿verdad? No es acostarse con otra mujer que no es la de uno, sino simplemente mirarla y desearla. Ya es adulterio. Y así el Señor Jesús nos lleva a profundizar la luz, nos lleva a profundizar cómo se generan en nuestro corazón intenciones que son lo que la ley prohíbe, ¿no? Ahora el Señor nos habla y le habla al pueblo de Israel y por el pueblo de Israel nos habla a nosotros, claro, del terreno o el área en el que edifican los falsificadores falsificadores de la vida, los líderes religiosos comprometidos con el sistema. Isaías 28, versículo 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Eso es lo que había en el espíritu, en el corazón de los dirigentes entonces del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Ahora, la experiencia de los falsificadores y de los engañados por la seducción, por la apariencia de la falsificación de la vida. Dicen que tienen vida, ¿verdad? Jeremías capítulo 9, versículo 4. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Si vamos a Romanos 3, vemos la actualización al tiempo de la predicación del Evangelio. Romanos 3, versículo 13. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está hablando ya de la generación de Pablo, ¿verdad? Esto es lo que hay en la raza a la que hemos venido cuando hemos nacido en este mundo, ¿verdad? Una descripción nos da en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, de lo que es las obras de la carne, y nos dice, Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cuanto a las instituciones, también son denunciadas por el Señor en tiempo de Miqueas, en el capítulo 7, versículo 2. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. En Isaías 57, versículo 20, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Esta es una declaración total de Dios. No hay paz para el hombre, en tanto que no se ha arrepentido, no se ha vuelto a Dios. Es imposible, simplemente no hay paz. Digan lo que digan, hagan el teatro que hagan, aparenten lo que aparenten. Estamos en este tiempo y lo que hemos leído en Miqueas sabemos que es lo que a diario están dando a conocer los medios de comunicación, y entendiendo que los medios de comunicación solo dan a conocer aquello que a los más poderosos les interesa. Así que sabemos lo que está ocurriendo. Estamos siendo empapados de toda esa atmósfera, de toda esa información. Y mientras tanto, nos presentan toda una serie de escenificaciones de la vida, ¿verdad? Según el hombre ha construido esa noción falsificada completamente de la vida, y que es la muerte, la vida en el mundo, la vida en pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? Pues artistas que nos presentan unas caras sonrientes y de haberse realizado. Vemos otros artistas que tienen éxito y más éxito y se hacen millonarios y tienen multitud de personas que les admiran, que desean ir con ellos, ¿verdad? Tenemos los grandes del sistema en capacidad intelectual, pues, que han tenido un alto coeficiente intelectual en la historia, y todos ellos hablan con gran voz, ¿verdad? Y con gran arrogancia y soberbia y prepotencia. Bueno, ¿qué es lo que estuvo proclamando con esa fuerza Nietzsche? El hombre tiene que levantarse a la altura suprema, que es seréis como Dios. El hombre tiene que menospreciar a todos los débiles. Y los débiles tienen que morir. Y los enfermos tienen que dejarse morir. Y los médicos tienen que recetarse a sí mismos una buena dosis de asco para con sus pacientes. La vida no entiende de compasión. El hombre ha de subir a su altura sublime. Esto es el mensaje que están siguiendo hoy tantos y que forma una de las bases de esa ciudad que empezaron a construir en Nínive, ¿verdad? De Babel. Bueno, este hombre Nietzsche, con toda esa arrogancia, con todo ese ímpetu, con toda esa fuerza, sabemos que murió débil, enfermo, atendido por mujeres a las que él repudiaba y abrazándose a un caballo y loco. Esta es la grandeza de Nietzsche. Y sin embargo, el mundo sigue lo que él dijo, ¿verdad? Y no se da cuenta de que cómo murió hoy y que era muerte todo lo que él enseñaba. Tenemos Freud, que enseñó que el hombre debía de liberarse de todas las cosas de la religión y de todas las cosas, y debía de establecerse conforme a sus deseos y sus experiencias, y etcétera, 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 ¿verdad? Y estableció los métodos para liberar al hombre de todas las nociones que Dios había puesto en su espíritu. Lo están siguiendo hoy, esta generación. ¿Cómo terminó Freud? Suicidándose con ayuda de su médico. Así que, ¿son estos testimonios, mensajes de la vida o de la muerte? ¿Verdad? Tenemos Voltaire, que fue un hombre que revolucionó su siglo, dando a entender que lo que él decía, sentía y hacía era, y punto, ¿verdad? Y que eso era la libertad, que el hombre hiciera cada vez lo que pensara y cambiara todas las veces que le pareciera de idea y de criterios y de nociones. Voltaire ofreció a su médico, cuando iba a morir, darle la mitad de su herencia si su médico le prolongaba unos días la vida, y le dijo a su médico: entonces usted irá al infierno y yo con usted. Él sabía, había oído muy bien la palabra de Dios, había estado en rebeldía. Él dijo que él era el que tenía que decidir lo que era la vida. Y murió sabiendo que iba al infierno. Tenemos personas, como tantas veces hemos compartido, porque son como iconos, ¿no? Kurt Cobain, que fue un ídolo de los más grandes que ha habido dentro del ámbito de la música, y toda una generación le seguía, que era el cantante y el fundador del grupo Nirvana, con miles de mujeres que deseaban irse a la cama con él. Así. Y sabemos cómo terminó. Escribió una carta y dijo que estaba harto, que estaba cansado de ser hipócrita, que no conocía el amor, que tenía todas las mujeres que quisiera, pero no conocía el amor. Y que estaba cansado de que sus amigos le siguieran y creyeran en la falsedad que él estaba representando. Y que no quería engañarles ya más. Y se pegó un tiro. Este es otro de los grandes promotores de la vida, de lo que es la vida, ¿verdad? Tenemos Lynn Rosen y John Leitig, que llevaban 20 años viviendo juntos y que se habían constituido en los maestros de la felicidad. Ellos estaban enseñando, por medio de una emisora, a las personas de muchos lugares a vivir la felicidad, encontrar la felicidad. Ellos eran el ejemplo, se llamaban maestros de la felicidad. Hasta que llegó un día en que juntos se asfixiaron con bolsas de plástico llenas de helio. Se suicidaron. Esta es la felicidad y esta es la vida que estaban enseñando en las comunicaciones, ¿verdad? Y tenemos tantos y tantos ejemplos, continuamente, continuamente. Personas que parece que han alcanzado el clímax, lo máximo que un hombre puede tener en este mundo, y están vacíos por completo, están solos por completo, y se sienten deprimidos. Claro, es que están en la muerte y están falsificando la vida. Están aparentando tener vida y no tienen la vida. Así que vayamos a la vida. Desde que el hombre escogió la muerte independizándose de Dios, la vida no estaba en el mundo con los hombres, sino en el cielo con el Padre. Y conforme al propósito eterno de Dios, para el cumplimiento del cual Dios preservó, como hemos visto, por gracia a Noé, y llamó también por gracia a Abraham, la vida, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, la vida descendió del cielo al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, entregándose al juicio del Dios infinitamente santo para recibir el castigo que todos nosotros merecemos. La vida estaba con Dios, no estaba en el mundo. En el mundo era la muerte, la mentira, la muerte, ¿verdad? En el mundo sigue estando la muerte y la mentira en todo el sistema de esta generación. Y no hay otra cosa, ¿verdad? Y sigue estando el teatro. En la primera carta de Juan nos dice en el capítulo 1 lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, al logos de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que es un testimonio que nos da la palabra de Dios y nos da Juan en la palabra de Dios, en esta epístola. La vida estaba escondida con el Padre y se nos manifestó, se hizo palpable, se hizo perceptible a los hombres en el mundo cuando vino el Señor Jesucristo. Y dice, le hemos visto, le hemos palpado, ¿verdad? Era la vida. No estaba con los hombres en el mundo. En Juan 14:6 el Señor Jesús lo deja bien claro. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La vida estaba con el Padre en el cielo todo este largo periodo hasta llegar al nacimiento del Señor Jesús en la tierra. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 23, el Señor Jesús dice: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En el Lucas 7, versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, estaba hablando a Marta, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Ahora observemos en las propias palabras del Señor Jesús el único carácter posible en la vida, en el hombre: la total dependencia de Dios, la total obediencia a Dios y confianza en Dios por la fe, hasta la muerte en la cruz. Este es el carácter, el único carácter posible en la vida. En Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 9, versículo 22, dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y en el versículo 57, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Marcos 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan capítulo 5, versículo 19, Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada desde mí mismo, según así oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vemos que es todo lo contrario de lo que hizo Adán y de lo que hemos hecho todos y cada uno de nosotros desde que hemos llegado a este mundo hasta llegar al conocimiento del Señor, ¿verdad? Adán rehusó sujetarse a Dios. El Señor Jesús rehusó hacer nada en independencia de Dios, sino siempre sujeto en todo al Padre y en su presencia. Así que en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, el Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y en el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él vino a poner voluntariamente su alma por mí, por nosotros. Pero después dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Es algo tan maravilloso. En todo sujeto al Padre. En el capítulo 12, versículo 27... dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. En el versículo 44 de ese mismo capítulo 12, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Versículo 49, porque yo no he hablado desde mí mismo. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bueno, todas estas declaraciones de la total entrega, del total abandono del Señor Jesús al Padre, nos hablan de la vida, porque Él es la vida. Total abandono, total obediencia, total sujeción al Padre, voluntaria hasta la cruz. Así que, como hemos compartido también hace una semana en el capítulo Juan, versículo, capítulo 16 de Juan, versículo 28, dice el Señor: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. La vida vino al mundo, nos manifestó lo que es la vida y volvió al Padre. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas cosas injuriándole. En el capítulo 23, versículo 13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y en el versículo 18 dice: mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La vida, la vida, ha estado aquí en el mundo y ha vuelto al Padre. La vida es la existencia personal, inteligente, consciente e inmortal, eterna. Hemos estado viendo por la palabra de Dios la vida, la creación del hombre, la elección de Adán y en él y con él la de todos y cada uno de nosotros de rechazar la dependencia de Dios, en la que está la filiación y la vida que Dios quería para el hombre, y de caer en la esclavitud del pecado, de la vanidad, de la corrupción, de la mentira y de la muerte. Dios nos ha dado claro testimonio del curso de la raza a lo largo de los años, de la total impotencia del hombre caído para agradar a Dios, aun si se compromete con toda solemnidad y con emoción. Sabemos cómo está actualmente toda la raza, el entero sistema con sus leyes, enseñanzas y prácticas continuamente expuestas por los medios de comunicación y en todos los ámbitos de enseñanza, ¿verdad? También sabemos cada uno de nosotros personalmente, por la conciencia que Dios ha puesto en nosotros, ¿cuál ha sido o cuál es nuestra conducta respecto a los mandamientos de Dios? Dios denuncia cuál es la experiencia, tanto colectiva, relacional, como interna, del hombre que no se ha arrepentido y no ha acudido a él para recibir el perdón de sus pecados, la salvación y el nuevo nacimiento que él da a todo el que verdaderamente cree en él, y en la obra que el Señor Jesús consumó en la cruz. Por más que trate de aparentar, es imposible que el hombre tenga paz. No puede tener paz en ninguna manera, porque no tiene vida, porque está en la mentira y en la muerte, y todo lo que hace todo el día y todos los días es tratar de falsificar la vida que no tiene, aparentando tenerla. Así que este mundo y su sistema de independencia de Dios y sus instituciones y sus docentes está muerto, está sin vida. La vida no está en el mundo. El mundo entero está bajo la autoridad y en esclavitud al homicida, mentiroso, padre de mentira e inductor a la muerte, tal como lo llama el Señor Jesús. Él dice que el padre de aquellos que no quieren creer en él es el mentiroso y padre de mentira, y que ha sido homicida desde el principio, y que no hay verdad en él. Y en la primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y que es igual las cositas que veas, las florecitas que veas, las canciones de amor que oigas, el mundo entero está bajo el maligno. Todos son argumentos y señuelos para atraerte y mantenerte en la muerte hasta que desemboques en esa muerte física y vayas al juicio delante de Dios, porque Dios dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Ahora, la vida no necesita de argumentos, ni de esquemas, ni de analogías o cursos racionalistas, ni de escenificaciones teatrales. En este mundo, la vida verdadera se entrega no buscando nada para sí, para que los que no tienen la vida la puedan recibir. Y esto es lo que hizo el Señor Jesús. Y esto es lo que pide cada uno que realmente tiene la vida y está en la vida. ¿Verdad? ¿Has visto la vida verdadera, eterna, maravillosa, que todos los hombres y mujeres despreciamos y perdimos en Edén? La vida quedó con el Padre y quiso venir al mundo tomando forma de hombre semejante a nosotros en la debilidad de un hombre en carne y sangre, viviendo y andando por la fe. Así anduvo el Señor Jesús. Ahora, a la luz de todo lo visto, ¿tienes vida? ¿La sientes latir en tu propio corazón? ¿Tienes el testimonio de Dios de que tienes la vida? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esa vida está en el Hijo. El que cree, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes la certeza? ¿O eres el fragante perfume de Cristo para con el Padre en tu corazón, en tus pensamientos, en tus acciones, en tu sentir? ¿Tienes el testimonio del Espíritu de Dios de que tienes la vida en ti? Ahora, hoy, como hemos visto, se deslavaza, se falsifica toda noción genuina que tiene su sustancia en Dios, que proviene de Dios. Y hay toda una gran masa de cristiandad profesante que no tiene la vida, pero que sabe hacer muchas doctrinas y ponerse muy solemne y guardar cosas con encartonados y no tienen la vida. La vida es el Hijo de Dios dentro del corazón, ¿verdad? Y te hace libre de todas esas intentos de falsificación de la vida y de falsificación de la adoración a Dios, ¿verdad? ¿Tienes el testimonio de Dios de que tienes la vida? ¿Sabes a dónde van y lo que les espera a los que no tienen la vida, por más que profesen que la tienen, por más que digan que son ungidos, por más que se caigan por el suelo y hagan señales, ¿sabes a dónde van? Ahora, si eres consciente de que no la tienes, la primera pregunta es, ¿tienes la vida? Pero si eres consciente de que no la tienes, entonces, ¿la quieres? Adán no la quiso. Toda esta generación no la quiere. Una gran parte de la cristiandad profesante no la quiere. El Señor Jesús dice en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hemos citado ya Marcos 8, y Marcos 8 a partir del versículo 34, que dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La vida verdadera, la vida eterna, la vida gloriosa, se hizo hombre y vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. El buen pastor vino a poner su alma por sus ovejas, y para ello se entregó voluntariamente a la muerte que tú y yo merecemos bajo la justicia de Dios, su juicio, su ira, su maldición y hasta la separación de Dios que hemos oído en su ley. Dios resucitó a Jesús de Nazaret y lo tomó consigo, en su trono, por cuanto Jesús como hombre le glorificó en todo. A partir de la exaltación de Jesús en el cielo, Dios envió su Espíritu Santo y encargó la predicación del Evangelio a toda criatura y en toda lengua y nación. El Evangelio es lo que estás oyendo tú hoy, ahora. Romanos 10:8. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En Hechos capítulo 10, versículo 36, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto es la predicación del Evangelio en Cesarea por boca de Pedro, poco tiempo después de que el Señor fue exaltado en los cielos y envió su Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el único que puede sacarte de la oscuridad y la muerte y darte vida verdadera, eterna? Solo Jesús de Nazaret puede hacerte verdaderamente libre darte completa paz y llenar tu corazón de total confianza, de gozo y de amor. ¿Te das cuenta que el Señor Jesús, el Hijo Eterno de Dios, vino para buscarte, encontrarte en la cruz, tomando tu lugar ante el justo e inexorable juicio del Dios infinitamente santo, que murió, que fue sepultado, que resucitó de los muertos, que subió a los cielos y fue exaltado allí, y hoy te está llamando para darte la firme y segura salvación que Él ya ha conseguido para tu alma? ¿Te das cuenta si aún no tienes la vida? ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a escuchar su voz, a creer en Él y responderle arrepintiéndote de tus pecados que siempre han sido contra Él, como tan claramente quedó expuesto en el Calvario, pidiéndole perdón, viniendo a Él, entregándole toda tu vida, abriéndole por completo el corazón y recibiéndole para que Él entre en ti? Recuerda que Él nos dice que muchos que profesan ser creyentes cristianos, que asisten a alguna congregación o que hacen señales y milagros en su nombre, Él les dirá que nunca los conoció. No sabemos, está escrito en su palabra, es de su propia boca, y lo que Él dice tiene cumplimiento, ¿verdad? Y va a suceder así. Ahora, óyele de nuevo, amándote hoy. Escucha su voz, llamándote ahora, para darte el perdón de tus pecados y la vida que Él ganó para ti en la cruz. ¿Cuántas veces has oído al Señor llamándote? En su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados. Si estás trabajado y cargado o trabajada y cargada, por más que te esfuerces en conseguir métodos para descargarte, lo que harás será complicar más el asunto. Que no hay paz, dijo mi Dios para el impío. El Señor Jesús te llama, venid a mí, yo os haré descansar. Solo Él puede hacer descansar al alma que necesita, que está en necesidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:16-17. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Hemos ya citado en la lectura que hemos hecho en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24, y en Juan 6:29 el Señor dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En ese mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el versículo 37, dice, aquel que viene a mí, de ninguna manera le echo fuera. En el versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Dudas de que te está llamando? Él está aquí, Él te está llamando. ¿Cuál es la condición para que recibas la vida? Solo que creas en Él. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:37. ¿Tienes sed? Ven a Él. Él te está llamando. Venga a mí y beba. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 8:31. Ya hemos estado también citando sus palabras en el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no morirán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no morirán jamás. Si eres oveja del Señor, estarás oyendo su voz. Si estás oyendo su voz, te seguirás. Y tendrás el testimonio en tu espíritu de haber nacido de nuevo y de tener vida eterna. Y Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta. Está a la puerta de tu persona, de tu alma, de tu corazón. Y llamo, te está llamando. Si alguno oye mi voz, ¿estás oyendo? Y abre la puerta, entraré a él. ¿Puede hacerlo esto el Señor? Claro, lo ha hecho con los que de verdad hemos creído. Entra y cenaré con Él y Él conmigo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene de ninguna manera le echo fuera. Sabe que Dios está viendo tu corazón hoy, ahora y aquí. Que Dios anhela que tú recibas su amor y su salvación y que si le crees y le confiesas ante su iglesia como tu Señor y como tu Salvador hoy, ahora va a haber gozo en el cielo, en su iglesia y en el corazón de Jesús que tanto te ama que descendió del cielo para buscarte y para salvarte en la cruz. Si aún no lo has hecho, entrégale tu corazón. Pídele perdón por tus pecados. Dile que oyes su voz, que le abres tu corazón. Dile que entre en ti. Y confiésale delante de su iglesia. Él es tan maravilloso. Es la vida. Estamos en un mundo muerto y en muerte. Hemos venido a este mundo en muerte. En maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre, dice la palabra en el Salmo 51, 5. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas tenido por justo en tu palabra. Esto es la realidad de cada uno de nosotros desde que llegamos a este mundo hasta que nos hemos encontrado con que el Señor nos llamaba y nos buscaba y le hemos abierto el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Jeremías 17:9. La mente de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, versículos del 6 al 8. No hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. En el Salmo 53. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, Isaías 64. ¿Ves? La vida descendió del cielo. Hemos visto su sencillez, hemos visto su humildad, su mansedumbre y su amor. Hemos visto la adecuación del Señor Jesús en estar en todo sujeto al Padre. Lo contrario de lo que hizo Adán y de lo que hemos hecho nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Él nos ha llamado y le hemos respondido. Así que hoy es el momento para que escapes de la muerte, de la mentira. Solo te puede sacar el que fue a la muerte en tu lugar y contigo. ¿Por qué no le abres el corazón? ¿No crees que Él tiene poder para transformar tu alma y para hacer que conozcas lo que es la vida, lo que es la libertad, lo que es la verdadera paz, el gozo? Y puedas también desear poner tu vida para que otros reciban la vida que no tienen. Este es nuestro maravilloso Dios, este es nuestro Salvador y este es el que está hoy aquí en medio de nosotros y cuya palabra hemos estado oyendo. ¿Has oído su voz? Gloria a su nombre.